1:07. Te vamos a hacer una pregunta ahora aquí en Cope Más Euskadi. ¿Te gustaría ser misionero? ¿Te gustaría ser misionera? ¿Te lo has preguntado? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué hay que hacer para ser misionero? ¿De dónde parte, verdad, la iniciativa? De uno mismo, de una misma, del interior, las ganas. Pero luego tienes que saber dónde hacerlo, buscar la oportunidad, saber dónde dirigirte y preparar ese viaje que te va a llevar, ¿no?, a ayudar a otras personas. Nos vamos a trasladar nosotros a la diócesis de Vitoria, en este caso. Vamos a hablar con Estíbaliz Bea Murguía, que es miembro de Misiones Diocesanas Vascas, y nos va a ayudar a comprender en qué consiste el curso Aldatus para ser misionero. Muy buenos días, Estíbaliz.
Muy buenos días.
Esto es una figura clave en las delegaciones de los obispados, ¿verdad? Las misiones a otros lugares. Y ahí estás tú formando parte. Y ahí está ese curso formativo Aldatus, que tiene como objetivo principal pues dar a conocer la cultura y el trabajo de los misioneros, pero también ofrecer la posibilidad de experimentar esa labor misionera en África o en América, ¿no?, durante los meses de verano. Nos vamos preparando antes, Estíbaliz.
Bueno, sí, nosotros partimos de que es necesario, antes de ir a una experiencia como esta, tener una formación, porque por una parte, para la persona que va, es necesario para poder conocer, adaptarse y poder que sea una experiencia buena, y por otra parte, nosotros tenemos una responsabilidad tanto con los misioneros y misioneras que ahí trabajan como con las comunidades cristianas que les acogen, a que la gente que mandemos pues dé un mínimo de respuesta. Sin formación es imposible. Entonces, nosotros creemos que es importante la formación.
Claro que sí. ¿Esa formación qué, cómo es? ¿En qué consiste? Cuéntanos un poquito, Estíbaliz.
Bueno, pues el curso va a empezar este 3 de noviembre a las 7 de la tarde aquí en la Delegación de Misiones, que está en Vicente Goicoechea 5/3. Ahí haremos una sesión inicial y la idea luego es un sábado al mes, un intensivo de 10/2, con dos fines de semana, uno al principio y otro al final. Y eso es básicamente, pues desde más o menos que entre una cosa y otra, pues empieza a mediados de noviembre hasta finales de junio.
Ajá. Y muy llevadero, como vemos, los fines de semana, ese ratito, ¿verdad?, para compartir y donde se escucha, donde se comparte, supongo, y al que puede acudir cualquiera, porque hay un perfil,
Bueno,
de personas.
A ver, hay gente joven que viene, pero también hay gente ya mayor, o sea, hay como dos tipos de gente que suele venir. Una es gente entre 18 y 25 años, más o menos, que es gente que pues está estudiando, pues tiene disponibilidad en verano de poder ir a los sitios, está pues a veces en grupos, bueno, ese tipo de gente. Y luego también hay el perfil de gente pues que ya tiene a los hijos mayores, que está jubilado pero todavía es joven, y que quiso en su día tener esta experiencia, no pudo ser, y ahora, bueno, se plantea que es un momento vital, que es posible. Son los dos perfiles de gente que hay. Y luego nosotros entendemos que hacer el curso con intensivos de 10/2 nos da la posibilidad de ir conociendo a la gente. Es importante que les conozcamos para ver qué perfil se adapta mejor a cada sitio. Y entonces, bueno, pues por eso lo hacemos así. Y además tenemos un método participativo, o sea, no es una charla, sino que es un método con ver, jugar, actuar, pero de forma interactiva.
Totalmente activo, ¿verdad, Estíbaliz?
Eso es lo que hace que sea tan
bueno, ¿no?, de llevar. ¿Y qué consejos darías tú, Estíbaliz, qué recomendaciones a alguien interesado en convertirse en misionera, en misionero, en involucrarse en esta labor misionera? ¿Qué hay que aconsejar? Porque, oye, que la actitud, decíamos, las ganas de hacerlo están muy bien, pero tiene que haber una preparación, ¿no?, el saber lo que va a encontrarse. ¿Qué consejos darías?
Bueno, este curso, digamos que es un primer acercamiento, ¿vale? O sea, decir que ahí en un mes que puedes estar o dos, realmente lo único que se va a hacer es conocer, no seas misionero en un mes. O sea, eso creo que todos somos bastante conscientes.
Claro.
Entonces, lo que es esto es un acercamiento a una realidad. Nosotros lo que pretendemos es que gente que haga el curso, que tenga una experiencia en verano, diga, oye, pues esto me gusta y por esto quiero apostar un año, dos, tres o cinco de mi vida. Es decir, que somos conscientes que la gente normalmente no puede dedicar mucho más tiempo. Nosotros, los que llevamos aquí la Delegación de Misiones, los tres que somos seglares, hemos estado en misiones y entendemos pues que no es fácil siendo seglar y más tiempo que ese, pues por motivos familiares, porque también luego uno tiene que trabajar y no es fácil, ¿no? Consejos, yo lo que creo que al final se trata de ser buena gente, o sea, como cualquier sitio, tener disponibilidad, no ser una persona que juzgue fácil a la gente, ¿no? Uno tiene que entender que la cultura que se va a encontrar es distinta a la propia y fundamentalmente eso, ser gente que sepa escuchar, adaptarse a lo que sea y también, pues, no necesariamente todo el mundo que haga el curso tiene por qué querer ir a, luego en verano. Nosotros damos la opción, pero también tenemos gente que hace el curso y no tiene intención de ir, pero quiere formarse y quiere estar pues aquí colaborando en iniciativas que también llevamos en la delegación de Misiones, como Comercio Justo, como Banca Ética, y que quieren conocer más de cerca lo que hacemos.
Ya, interesante, desde luego. Tendréis tantos testimonios, tantas experiencias, ¿verdad?, de quienes han participado en las misiones, en los cursos también. Estivaliz, ahí se compartirán
tantas cosas.
Sí, nosotros
llevamos 20 años haciendo el curso.
Claro, es que son 20 años nada menos.
20 años, sí. Entonces, el curso lleva 20 años. Al principio se denominó Curso Norte-Sur y ya desde hace unos años cambiamos a denominarlo al Datus. Al principio, sí. Cuando era Norte-Sur, tenía un formato de viernes a la tarde, pero luego vimos que era más interesante este formato porque para la gente joven era más fácil dedicar un sábado al mes que todos los viernes por la tarde. Uh-huh. Y entonces, al cambiar el formato, también cambiamos el nombre. Pero llevamos entre una cosa y otra 20 años haciendo el curso. Y hay mucha gente que ha tenido la experiencia y luego aquí tiene algún tipo de compromiso social o lo que sea. Y luego gente que también ha ido para más tiempo. No mucha, porque esto no es fácil, pero no. Sí ha habido personas que han hecho eso.
Claro. ¿Y qué cuentan esas personas, esas experiencias que decíamos, Estíbaliz, cuando vuelven? Algunas suponemos que repetirán, ¿no? Para muchas será un recuerdo imborrable en sus vidas, una experiencia que enriquece muchísimo. Y supongo que no todo lo que cuentan serán cosas buenas, ¿no? Porque se pasará en algunos momentos pues dificultades, pero sí satisfactorias, ¿no?
Sí, no, en general la experiencia es buena. Es cierto que siempre hay gente pues que por lo que sea, por nivel tema de salud, porque le cuesta adaptarse, siempre hay gente que, a ver, que no funciona. Es que eso también hay que ser sincero sí. En esto, ¿no? Es decir, que no el 100% es un éxito, pero en general la experiencia es buena, ¿no? Y bueno, igual hay gente que repite para más tiempo, pero sobre todo yo creo que lo que hace es que sea un barniz que a la gente le da en su vida diaria cuando vuelve. Es decir, que la mayoría de gente pues sí que le cambia un poco su manera de entender la vida. Sobre todo se hacen más abiertos a la diversidad cultural que también nosotros tenemos entre nosotros, ¿no? Cuando tú has visto cómo vive la gente en su país, entiendes muchas cosas. Y entender también significa convivir mejor. Y yo creo que nos hace falta bastante en eso.
Y tanto que sí. Además, de verdad, Estíbaliz, toda la razón, ¿eh? Qué bien nos vendría una cura así. Estamos hablando de experimentar esta labor misionera en África o en América, decíamos, ¿verdad? Durante los meses de verano. ¿Hay lugares ya concretos donde se repite quizá o se va abriendo el abanico? ¿Cómo es?
Claro, es más fácil en aquellos lugares donde tenemos misioneros en contacto. Es decir, que actualmente, pues, tradicionalmente ha sido en Ecuador donde están las misiones diocesanas vascas. Entonces, es más fácil y en Angola, que también ha habido misiones diocesanas. Pero también hemos mandado gente a Perú, donde hay un obispo que es de aquí de Vitoria, David Martín Aguirre, que también nos acoge gente. Es un obispo que es dominico. También hemos mandado gente a Bolivia con ASIS, también hemos mandado gente a Perú, a otra zona de Perú también, y a Chile estamos en vistas, porque también hay un obispo que es de aquí de Vitoria, Álvaro Chordi. Uh-huh. Y bueno, entonces nosotros un poco lo que mandamos es donde sitios que sabemos que les van a coger bien y hacer bien el acompañamiento, porque es fundamental.
Claro,
entonces,
necesita
seguridad. Hoy en día tampoco el mundo es nada fácil y es importante que las cosas se hagan bien.
Desde luego, por lo menos esa mínima seguridad, ¿verdad? Esa sensación de seguridad y acogimiento allí. Una última duda, Estíbaliz. ¿Se puede hacer el curso aunque uno no tenga claro que después se va a ir en verano de misiones?
Sí, por supuesto. Es más, yo creo que aproximadamente el 50% de la gente que ha hecho el curso luego no ha ido en verano. O sea, hay mucha gente que aquí está en una parroquia y quiere conocer más o quiere comprometerse eso en temas de comercio justo y se anima a ir, o está estudiando y dice, mira, yo todavía no tengo la capacidad económica de ir porque ellos se pagan el viaje, eso sí que voy a dejar claro, ¿vale? Nosotros no somos una agencia de viajes, o sea, el que va se paga el viaje. O sea, el curso es prácticamente gratuito, o sea, una pequeña cuota para materiales, pero el viaje se lo pagan ellos. O sea,
cada persona costea
el
su
dinero
viaje hasta
que
allá.
La gente da para misiones no es para eso.
Ya, sí, es para entonces, quien realmente está muy necesitado, ¿verdad? Y va a aquellas
claro,
personas
no,
que
no, no, aparte que es educativo, o sea, si tú quieres tener una experiencia, tú te la pagas. Entonces sí que tenemos, por ejemplo, estudiantes que tienen la inquietud y dicen, mira, ahora no puedo pagarme el viaje, sí quiero hacer el curso y luego si dentro de un año o dos puedo ir, bueno, pues hago un pequeño, unos días de reciclaje y ya entonces voy, ¿no? Eso es un perfil bastante habitual.
Claro, eso, bueno, pues, eso está muy bien. Apuntarse ahora que se puede y después dejar el viaje para cuando se brinde la oportunidad, ¿verdad? Con un pequeño reciclaje, como dices.
Sí, Estivaliz. Sí, sí, sí.
Pues nada, vamos a recordar que el curso Aldatus está diseñado para personas mayores de 18 años, sin límite de edad. El único requisito
no,
es eso,
limite.
Ser mayor de edad. Es el pequeño requisito, cumplir los 18 años, sin límite de edad, que se imparten sesiones mensuales de 4 horas cada una, siempre los terceros sábados de cada mes, como decíamos, con esta metodología de curso dinámica y que se puede integrar de manera cómoda, ¿verdad?, en la rutina diaria de los alumnos. Y
Que
bueno,
luego
pues,
el 3 de noviembre, que es viernes,
eso es.
tenemos la primera cita a las 7 de la tarde, para que venga quien oiga este programa y esté interesado.
¿Dónde será? ¿Dónde será?
En la delegación de Misiones, que es Vicente Goicoechea 5, tercero. O sea, al lado del
Vicente
obispo,
Goicoechea 5,
donde
en
lidería
Vitoria.
El tercer piso.
Eso es, al lado de la Catedral Nueva de Vitoria.
Sí.
Muchísimas gracias, Estivaliz de Amurguía. Gracias por contarnos desde la delegación de Misiones de Vitoria. Que vaya muy bien este
Vale,
nuevo curso.
Gracias a vosotros.
Agur.
Hasta luego.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El miedo es una reacción angustiosa que sentimos por un riesgo que puede ser real o no. Luego están los miedos irracionales, que a veces aparecen sin avisar. Susana lleva 7 años sin coger un avión. Hasta ahora no tenía ningún problema, pero de repente se tuvo que enfrentar al miedo a volar. ¿Por qué sentimos miedo?
Algo que en principio nos ayuda a escapar de peligros, pues puede convertirse en una barrera porque limita al día a día, paralizando, bloqueando a la persona.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una 21 minutos en COPE Euskadi. Ya te lo venimos contando, ¿eh? Este lunes 30 de octubre arranca el nuevo sistema de OTA en Bilbao. Sí, es un poco a veces chapuza, ¿verdad? Tenerte que atener a las nuevas normas, a cómo está todo, a cómo se regula el estacionamiento, cómo es el área intensiva, el área residencial. Pero bueno, vamos a pensar que todo esto se hace para optimizar el uso equitativo del espacio público, la gestión del tráfico, el aparcamiento, el estacionamiento y también para mejorar la seguridad vial, reducir la contaminación acústica y la ambiental, Naya, ¿verdad? Son cosas buenas que nos va a aportar.
Muy buenas, pero a veces nos causan ciertas complicaciones, ¿no? Entonces, en la calle ya sabes que hay de todo tipo de valoraciones. Y bueno, vamos a preguntarle a los vizcaínos qué les parece, ¿no?, esto de la OTA y todos los cambios que conlleva a partir del próximo día 30, lunes.
Si yo tengo un coche que me ha pasado a mí, yo he vendido ahora un coche de 1999 todo un clásico ya en este momento y no podría circular por aquí, pues entonces que me den subvenciones, ¿no? O que me den ayudas para poderme comprar otro coche que sea adecuado para poder circular por todo Bilbao. Si yo no llego a tener o tener disponibilidad de dinero, pues no me hubiera podido comprar un coche nuevo. Pues tampoco me parece. Sí, al final sí, vale, ecológico es que vayas andando por la ciudad, pero claro, yo tengo que moverme con el coche en muchas de las ocasiones.
Pues bueno, una faena, pero habrá que asumirlo. Si son vehículos antiguos y los quieren renovar, tendrán que dar facilidades para que la gente los pueda renovar. Si no, se va a encontrar con un parque de vehículos muy, muy numeroso, que no van a poder circular por Bilbao. Sí, la tengo. Yo tengo la C. La verde, de momento la verde. No sé cuánto me durará y cuándo cambiaré de coche y a qué vehículo pasaré, que seguramente será un híbrido.
Yo tengo un híbrido enchufable, entonces tengo la 00, yo sí puedo entrar al centro con el vehículo.
Pues yo estoy de acuerdo con el tema este de la energía verde, de eliminar los coches que contaminan. Ese es el camino, hay que eliminar todo lo que sea, lo que dependamos de la energía fósil.
Estábamos escuchando, Alicia, algunos de los vizcaínos, bilbaínos, que aseguraban pues que también tenían dudas sobre esa zona de bajas emisiones. No hemos escuchado justamente a aquellos a los que hemos preguntado sobre la OTA, sobre esa polémica de la OTA también, que bueno, pues esa nueva
es
OTA que llega
mezcla.
En Bilbao. A partir
es que
de,
se mezcla, Naya,
el lunes,
es que
sí,
tenemos lo de la OTA en Bilbao
poco,
el
sí.
lunes. Tenemos lo de las bajas emisiones, que claro, en Bilbao ya se ha delimitado. Pero en San Sebastián, que ha pedido más tiempo, y en Vitoria, que hemos preguntado esta mañana a la alcaldesa, y ha dicho que está la cosa verde, aunque esperan estar en plazo, ¿eh? Y si no, tendrán que pedir una moratoria también. Todo eso se nos mezcla, ¿verdad?, lo de las bajas emisiones. Pero de momento, mira, vamos a centrarnos el lunes, cuando nos levantemos, cuando tengamos que ir a aparcar en Bilbao, para ver cómo está este nuevo sistema de OTA, que vemos que, hombre, al principio molesta, ¿verdad?
Wow. El tema de la OTA es por tema de que haya más posibilidades de que haya que coches estén aparcando. Hombre, pues mira, yo pienso que no. Yo pienso que más que nada es para recaudar más impuestos.
Claro, pues meten una sanción y ya son 100 euros. Ya te han reventado la semana. No me parece lógico.
Pues bueno, una faena, pero habrá que asumirlo. No nos queda otra.
La verdad que yo no vivo en Bilbao, pero para mí que quiten todas las OTA.
Pues estas eran algunas de las conversaciones que hay en la calle, Alicia, algunas de las valoraciones, ¿no? Unos sí están de acuerdo, otros no tanto. Bueno, ya sabes, al final no llueve a gusto de todos.
Al final nos hacemos, Naya, ¿verdad? Al final te acostumbras y cuando pase un tiempo y preguntemos, pues diremos, sí, esto es así,
pues
y
sí,
ya lo estamos haciendo.
Efectivamente, y yo creo que también nos vamos a tener que acostumbrar también a estos agotamientos que se van a hacer en las zonas de bajas emisiones. Vamos a recordar, Alicia, que tenemos que hacernos con esa tarjeta medioambiental. Vamos a retomar este tema. Porque tú ya te la has hecho de ayer a hoy, ¿has ido por ella o todavía no?
Qué va, mujer, no me ha dado tiempo, pero lo he pensado
tampoco.
Por lo menos ya
yo
lo vamos
también.
Pensando, ¿eh? Nos vamos organizando.
Bueno, es cierto que esto lo que haría sería determinar cuánto de contaminante es nuestro coche, ¿no? Porque tenemos que recordar que la ley europea viene a regular un poco esas zonas, sobre todo en las ciudades de más de 50.000 habitantes. En el caso de Euskadi, afectaría a las tres capitales vascas. Falta por determinar cuál va a ser esa zona, tanto en Donostia, en Vitoria, como también en Getxo y Baracaldo. Como decíamos, en Bilbao ya sabemos que el centro va a estar acotado, va a ser justamente la zona de bajas emisiones, la de Abando, Indautxu y Abando Ibarra. Así que atención a los coches diésel de más de 9 años y a los gasolina de 19, porque en 2030 no podrán circular en esta zona. Y es que si miramos además a los datos, Alicia, la mitad de los coches de Bilbao, fíjate, no podrían pasar por Abando ni por Indautxu. Esto ha generado, pues como escuchábamos, todo tipo de opiniones, porque muchos tendrían que cambiar su coche en 7 años y no todos tienen ese ahora mismo
esa,
¿no?, ese dinerillo, efectivamente. Bueno, pues todavía queda por definir cuál es ese centro de bajas emisiones en la capital alavesa, en Vitoria, que ha elaborado ya un estudio para el casco medieval y el ensanche. También falta Donostia, que está trabajando en este centro, en el bulevar también.
Va a tardar un poco más.
Sí, hombre, me imagino que sí, la verdad, porque de momento no tenemos ninguna noticia. Y es que si vamos a tener que cambiar de coche, pues esto supone un inconveniente económico, como decíamos, ¿no? Para muchos ciudadanos, pero esta implantación, la ley, va a suponer, eso sí, un empujón para el sector, para los concesionarios, que estos vienen afectados ya de las ventas desde la pandemia, y Gonzalo Garrido, desde el clúster de automoción de Euskadi, nos decía que sí, que va a ser un empujocito, que no va a venir nada mal.
Va a impulsar, lógicamente, a que la gente cambie de vehículo, que vaya a vehículo. El problema que puede haber es que hay gente que no pueda. Estamos hablando de que la gente que tiene coches antiguos generalmente es gente que tiene poco poder adquisitivo o menos poder adquisitivo, ¿no? Entonces ahí puede haber una cierta contradicción entre la buena voluntad de querer empujar a estos conductores hacia vehículos nuevos y la incapacidad quizá en un momento determinado de abordarlo económicamente, ¿no? Entiendo que sí, como siempre con estas precauciones, ¿no? Yo no creo que va a ser un movimiento rápido ni así a borbotones, sino va a ser un poco un proceso en el tiempo que hará que, bueno, pues que haya nuevos consumidores o que ciertos consumidores que estaban perezosos para cambiar de vehículo, pues vean el momento, ¿no? De hacerlo, con lo cual siempre sea una buena noticia para el concesionario. Sí.
Eso queda claro, va a ser paso a paso. Y ahora la pregunta que nos hacemos, Alicia, es si tenemos que cambiar de coche, ¿por cuál? ¿Por cuál nos decantamos? Eso. Pues todo depende del uso que demos al coche. Esto nos aconsejan desde el clúster vasco de automoción.
Bueno, pues habrá que ver cada uno qué tipo de uso hace del vehículo. Si es un vehículo que es para cercanía, urbano, etcétera, pues parece lógico que se tienda a ir hacia el vehículo eléctrico. Si es un uso intermedio, porque también se hacen ciertos viajes de mayor recorrido, más kilómetros, etcétera, pues la gente generalmente va hacia el híbrido, que son, digamos, la combinación de combustión y eléctrico. Y si es gente que anda mucho, que lógicamente hace muchísimos kilómetros, gente que está viajando por trabajo o por otro tipo de actividad, pues todavía la gente suele coger los diésel, pues porque son muy eficientes a nivel de precio, de consumo, etcétera, ¿no? Yo creo que cada ciudadano, dependiendo de la utilización que haga, tiene que buscar lo óptimo para su economía y para la optimización del vehículo.
Pues nos dejaremos aconsejar también pues por los expertos. Mejor. Buen fin de semana, Naya. Nosotros continuamos el Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.